otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Al comienzo de un nuevo fin de semana ya llegamos. Tenemos todo listo para un nuevo viaje. El destino llegar hasta este lugar donde nos escuchas y visitar esos mundos del misterio que aquí, en el espacio en blanco, nos gustan. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos. 2 horas de misterio están listas aquí en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Es para todos nosotros un placer estar juntos. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Estamos acompañados por Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, que controlan, cuidan nuestro mágico sonido. Siempre tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros que estéis ahí, y los canales de comunicación se abren. Un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestros muros de Facebook, buscar por ahí Espacio en Blanco y ahí estamos. Semana queremos buscar respuestas a un tema de actualidad. Lo podemos encontrar en multitud de informativos. Tiene que ver con un misterio de un mundo que nos rodea. Tras esa introducción os damos más datos.
Esta noche vamos a la búsqueda de respuestas. Respuestas a un enigma que está presente todos los días en los informativos. Nos referimos al mundo del Islam y sus misterios. Misterios de los chiitas y los suníes, sus diferencias, las guerras santas. Muchas profecías afirman que lo que ocurra en ese mundo del Islam determinará el futuro del planeta. Y ese mundo está bullendo en estos días. Por eso esta noche nos vamos tras sus enigmas, a la búsqueda de claves, de respuestas. Queremos comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y no será nuestro único tema. Habrá más. Un paseo por el país cátaro para seguir tras la pista de esos hombres buenos. Todo ello, junto a un informe sobre conspiraciones, serán esta noche los temas que comenzarán a llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante ti. Un placer que estés ahí con nosotros.
Y con esta música que nos lleva al mundo árabe, saludamos a nuestro primer invitado, Andrés Guijarro. ¿Cómo estás, Andrés?
Buenas noches, Miguel. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, con tus oyentes, una vez más.
Un placer que estés aquí con nosotros.
Un placer y un honor para mí estar contigo.
Licenciado en Filología Árabe.
Sí.
Profesor de árabe.
Sí.
Traductor.
También.
Escritor. ¿Traduces árabe e inglés? ¿Qué más traduces?
Traduzco profesionalmente árabe, inglés y francés.
¿Y francés?
Sí.
¿Profesionalmente?
Sí.
Si tenéis algo
vivo que... de eso. Otras
cosas. Si tenéis algo que traducir, ponernos en contacto con él, que con gusto lo hará.
Con mucho gusto.
Y acabas de hacer... Bueno, acabas. Ha salido hace un tiempo un libro que se llama La Constitución Invisible del Ser Humano según el Sufismo. Uh-huh. Eres un experto en estos temas. ¿Has traducido el Corán?
Sí. Sí, es que eso es posible.
¿Por qué? Si es que eso es posible.
Pues porque en principio es un texto intraducible. O sea, como todos los textos sagrados de la humanidad, en principio son intraducibles, pero posiblemente el Corán sea el más intraducible de todos. De todos los textos sagrados de la humanidad, o textos que contienen una revelación, el que más pierde en la traducción de lejos es el Corán. De todos los demás, algo se conserva en la traducción, ¿no? Una lengua occidental, una lengua profana, si se quiere, ¿no? Algo de su belleza, algo de, en fin, de su mensaje, algo de... en el Corán lo que se pierde es casi todo. Se conserva muy, muy poco en la traducción. Yeah. Entonces, a veces el resultado es bastante desalentador para el traductor.
Hemos hecho algunos programas hablando sobre temas que tenían que ver con el Islam. Tú sabes que a mí me gusta mucho, me gustan mucho esos países. De hecho, me viste con una bandera egipcia en la Plaza Tahrir. ¿Cómo decías que se llamaba eso? Soy rebelde. ¿Cómo se dice en árabe?
Rebelde es mutamarrid.
Mutamarrid.
Mutamarrid es rebelde, sí.
Y me decías que la que habías... no, yo, evidentemente, la que se había liado, ¿no? ¿Qué está pasando con la primavera? Con esa supuesta primavera árabe, tenemos muchas cosas que analizar hoy. Te pido si puede ser sintético. Sí. ¿Pero qué está ocurriendo? De repente parecía un soplo de aire fresco que la gente joven era capaz de tumbar a Mubarak y a otros cuantos presidentes o dictadores o de esos países, y de repente
bueno,
todo ha cambiado.
Yo no soy un experto en política internacional, ni siquiera de esos países, ni tampoco voy a hacer análisis tipo sociológico o en fin, de ese orden, y quizá lo que vaya a decir sea políticamente incorrecto, ¿no? Pero es el resultado de mis viajes, mis estancias y el poco conocimiento o mucho que pueda tener de esas sociedades y de esos países. Yo creo que gran parte de las grupos que se levantaron en su momento y que han salieron a las calles, etcétera, pecaron de ingenuidad, de ingenuidad, teniendo en cuenta que en determinados países y en esas y determinados regímenes el poder, el concepto de poder y el concepto de autoridad no es como lo conocemos en Occidente. Normalmente el gobernante no se va porque no se va solo, no se va porque se lo pidan, ni se va porque pierda una elección en el caso de que las haya. Y muchas veces forzando la situación se abren puertas, como te comentaba antes, que luego son muy difíciles de cerrar, como estamos viendo
puertas
en Siria, ¿no?
Sutiles, puertas.
No, puertas sutiles, por supuesto. Siempre, pero incluso desde el punto de vista ya puramente político o de fuerzas políticas, se abren puertas a situaciones nuevas que son muy inestables, y la situación del mundo árabe islámico hoy en día es de gran crisis, de gran trauma, de gran inestabilidad. Entonces, abrir puertas en sociedades que hasta ese momento, bueno, efectivamente eran vivían bajo regímenes pues autoritarios o tiránicos o despóticos, en muchos casos policiales o parapoliciales, pero había un grado de estabilidad que, una vez roto en esas sociedades, es muy difícil de recomponer, bien la ruptura puede ser por fuerzas externas o por fuerzas internas, como hemos visto en unos casos o en otros, aunque en la mayoría de los casos hay elementos externos e internos, por supuesto, pero bueno, en unos casos más evidente unos, en otros casos más evidente otros, pero una vez abiertas esas puertas, pues lo que puede entrar en esas partes del mundo normalmente es negativo y peligroso, como se está viendo.
Ya. Luego te voy a preguntar qué futuro ves a todo eso. Pero cuando estábamos ahí en Egipto, yo he tenido la fortuna de vivir casi el derrocamiento de Mubarak. Fue una fiesta, en cuatro días se lo quitaron de encima, y la gente decía que el poder del pueblo había sido capaz de hacer eso. Volvimos a vivir cuando me viste con esa bandera, parte, algunos miembros del equipo del Espacio en Blanco estábamos allí, cuando el ejército dio ese golpe de, de estado, entre comillas, toda la gente se echó a la calle y era una fiesta. Había mucha alegría en esa historia, como creyendo en lo que se estaba viviendo, y yo sentí mucho corazón allí en la gente.
Sí, sí, eso es innegable, sí, sí. En las aspiraciones de la gente, efectivamente. En fin, el mundo ahora es... en fin, hay canales de comunicación que antes no existían. Entonces, pues muchas personas, en fin, aspiraban a otras cosas, ¿no? Y entonces es cierto, había una sinceridad en esa, en esas aspiraciones y en esas manifestaciones. Eso es innegable.
Y sin embargo,
otra cosa es que hayan sido manipuladas y hayan sido...
Sin embargo, detrás hay movimientos extraños y ciertas cosas invisibles que a veces mueven los hilos.
Sí, casi siempre en esas... manifestaciones espontáneas, sorpresivas que ocurren, sobre todo en determinadas partes del mundo, hay que sospechar que la espontaneidad es tal, ¿no? En fin, siempre hay algo detrás. Pero bueno, que yo no soy un experto, son solamente opiniones personales, ¿no?
Vale, 12:17, 1:17 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de volver a ponernos un poco en materia en este mundo extraño para... yo lo he visitado muchas veces y sin embargo sigue siendo un misterio para mí. El mundo del Islam, tratando de conocer alguno de sus secretos. Tras esa introducción, os damos más datos.
Existe un término que escuchamos últimamente muy a menudo. Cada día se repite con más insistencia en los medios de comunicación. Se trata del Islam. Pocos sabemos realmente de su significado, salvo unos pocos conceptos aislados. La palabra Islam generalmente se traduce como sumisión. Sin embargo, las letras árabes SLM que aparecen en la palabra Islam están relacionadas con la palabra hebrea shalom, el saludo de la paz. Islam significa entonces entregarse a una condición de paz y seguridad con Dios a través de la lealtad y el sometimiento. Eso es lo que descubrió Mahoma cuando, siendo joven, se retiró al monte Hira para buscar la verdad, en medio de las afirmaciones contrarias sobre Dios que cristianos, judíos y otras religiones politeístas de Arabia pretendían imponer. Allí tuvo una visión del arcángel Gabriel, Yibrael, y una experiencia de gran dolor y tensión hasta el punto que pensó que iba a morir. Cuando el ángel le ordenó predicar, Ikra, se sintió incapaz de hacerlo y no supo qué decir. El dictado que recibió le imponía repetir la sentencia, que hoy es el comienzo del capítulo 96 del Corán. Predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Predica, tu Señor es el dadivoso que te ha enseñado a escribir con el cálamo. Ha enseñado al hombre lo que no sabía. Busquemos más respuestas de la mano de nuestro invitado.
No dice nada.
2:20, 1:20 en las Islas Canarias. 900-137-137. Llamada gratuita por si queréis intervenir. Estaba preguntando a Andrés si estaba bien traducido, si estaba de acuerdo con eso. No hemos cogido tu traducción porque no la encontramos para este texto. Pero bueno, No digo nada.
No.
¿Realmente el Islam significa eso? ¿Significa paz? ¿Significa eso que decíamos?
La raíz de la palabra Islam sí que tiene, es la misma raíz de la palabra salam, que es paz. Mm-hmm. Islam, en fin, es difícil traducir, literalmente es difícil. La idea es de sometimiento a la voluntad divina. En ese sentido, por eso los musulmanes dicen que todo es y todos son musulmanes, aunque no lo sepan, en el sentido de que no hay ninguna criatura, ningún ser en la existencia que no esté sometido a la voluntad de su creador, obviamente, ¿no? Del que lo creó. Entonces, en ese sentido, toda la creación es musulmana, está sometida a la voluntad de su creador,
¿no? Es la última religión revelada, bueno, sin contar a los bajáis y otras cuantas fe que hay por ahí.
Sí. Sí, es la última religión revelada y es la que tiene la vocación de ser el reflejo de la primera. Es decir, el Islam no se considera, vamos a ver, estamos hablando del Islam conforme a sus fuentes, conforme a su naturaleza original. No estamos hablando de lo que se conoce hoy en día y lo que vemos a través de los medios de comunicación y lo que vemos en muchos musulmanes, ¿eh? Estamos hablando de lo que es la naturaleza original del Islam a través de sus textos, a través de sus fuentes y a través de sus representantes, en fin, los representantes, digamos, que mantienen esta línea. Es la que, como decía, quiere ser o tiene la vocación de ser el reflejo en los últimos tiempos de la primera, es decir, de la religión primordial. No se presenta como una nueva religión nunca, se presenta como una actualización de todas las anteriores, de todas las revelaciones de Dios a la humanidad. Por eso acepta, según la tradición, 124.000 enviados divinos, sí. ¿No? Es un número que simbólico, obviamente, también, pero intenta transmitir la idea de que cualquier enviado divino, cualquier ser que vino a la humanidad para transmitir un mensaje en nombre del creador del universo, es admitido como un enviado divino en la tradición islámica. Sí. Es la tradición espiritual que tiene la vocación de ser la pre-religión, es decir, la vivencia espiritual anterior a las religiones conocidas, ¿no? A las religiones. Es la religión primordial.
No es para nada excluyente. Acepta los...
Es posiblemente la menos excluyente de todas las tradiciones de la humanidad.
En su origen,
Claro, pues no, en su naturaleza. Otra cosa es que la naturaleza se haya desvirtuado o haya últimamente lo que más nos llegue o lo que más quieren que nos llegue sean manifestaciones monstruosas de la tradición o excrecencias que no... En fin, tumorales, ¿no? Que no pertenecen al cuerpo sano, ¿no? Y como, en fin, a las que podemos llamar, como te decía antes, infección, y efectivamente es una infección que por desgracia se extiende muy rápidamente, pero no es algo que pertenezca a la naturaleza de esa revelación. Y de esa tradición.
Mucha gente solamente piensa que el Islam está solamente en los países árabes, sin embargo, hemos hablado otras veces de ello, incidir en este asunto. ¿El Islam está extendido por África, Asia?
No, los árabes son una minoría en el Islam.
¿Una minoría?
Son una minoría. Es decir, la mayoría de los musulmanes en el mundo no son árabes, ni hablan árabe, ni son culturalmente árabes, ni étnicamente árabes. Ahora son musulmanes, pero no son árabes.
Ya. Sin embargo, cuando recitan el Corán, hablan en árabe. Recuerdo amigos míos en Senegal que hablan Wolof. Sin embargo, cuando rezaban...
El árabe es la lengua sagrada del Islam, es la lengua que vehicula la baraka, es decir, la influencia espiritual. Entonces, independientemente de que se entienda más o menos lo que se está diciendo, el efecto espiritual de la recitación... Además, el Corán no es un texto, el Corán es algo para ser recitado. El Corán es un mantra puesto por escrito. Es decir, lo que significa Corán en árabe es recitación. Es decir, es un texto para ser recitado y que cobra todo su sentido operativo, así decirlo, operativo, cuando se es recitado o cuando se oye recitado. Yeah. Está también puesto por escrito y también la escritura es sagrada y por eso es inamovible y por eso no se puede modificar, porque es digamos, en términos islámicos, descendió así, como te decía antes, para resumirlo, si consideramos que el cristianismo es la religión o la tradición espiritual del verbo de Dios hecho hombre en la figura de Cristo, el Islam es la religión en la que el verbo de Dios es libro, y es transmitido a través de el profeta Muhammad, que hace de transmisor de ese, él recibe ese verbo en sí, y lo transmite de forma oral en una lengua específica en la que es revelado. Por eso el texto, no solamente el contenido, sino la forma del texto y las letras del texto también son sagradas. Por eso es la única forma, el único soporte que puede vehicular, digamos, esa baraca especial que tiene. Entonces, es un texto para ser oído y para ser recitado fundamentalmente. Por eso, incluso cuando se lee en voz alta normalmente, porque es en la eufonía de sus sonidos, es la que hace que se active, digamos, esa energía divina que tiene el texto, y la que conmueve y la que transforma y la que, en fin, independientemente de que se entienda o no, si se entiende es mejor, obviamente, pero una gran parte de musulmanes en el mundo del Islam no entienden lo que está recitando, pero no hace falta, tampoco hace falta.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Te voy a hacer muchas preguntas que nos están llegando para tratar de aclarar conceptos y luego entramos ya más en profundidad en otros capítulos. ¿Te parece?
Como quieres.
Bueno, respecto a esto de la escritura, me decías que en Egipto y en otros países se guardaban los periódicos porque la escritura no se puede...
Bueno, originalmente. cuando el árabe por escrito, digamos, empezó pues a difundirse, me refiero a con la introducción de la imprenta, etcétera, en el siglo XIX, en el mundo árabe, pues claro, la difusión de la letra escrita pues empezó a ser tan abrumadora que, digamos, ese respeto se perdió. Pero originalmente cualquier cosa que estuviera escrita en árabe, ¿no?, en la letra sagrada, se trataba con enorme respeto, ¿no? Fuera impreso o manuscrito.
Te hago preguntas. ¿Es cierto que durante mucho tiempo se han mantenido secretas una serie de informaciones que tenían que ver con el mundo islámico, con el mundo árabe, y no islámico?
No sé a qué te refieres.
Esa te la voy a dejar para después. ¿Y Guerra Santa? ¿Qué significa lo de la Guerra Santa?
Bueno, vamos a ver. El término desde el que se traduce normalmente Guerra Santa, que es el
jihad,
efectivamente. En principio no tiene nada que ver con guerra. O sea, el término no tiene que ver ni con guerra ni con santa. Jihad literalmente significa esfuerzo. Jihad es un esfuerzo que puede ser interior o exterior. De hecho, tanto la jihad interior o mayor, o la jihad exterior o menor, son dos términos que aparecen en un hadith, es decir, una frase del profeta Muhammad. Es decir, la jihadul akbar, es decir, el esfuerzo mayor, y la jihadul asgar, el esfuerzo menor. Entonces, dentro de la jihadul akbar es algo que tiene que ver con la vía interior, la vía de autoconocimiento, que luego, si quieres, o si tenemos tiempo y hablamos del sufismo, está directamente relacionada con el sufismo y con lo que es el sufismo. Eso es el ajihadul akbar, es decir, el esfuerzo hacia el interior, de purificación del ego, de conocimiento de uno mismo y de su naturaleza, etcétera. Eso es la jihad mayor, el esfuerzo mayor. En cuanto a la jihad exterior, puede ser de muchos tipos. Puede ser una yihad social, puede ser, es decir, si se hace cualquier esfuerzo en pro del beneficio de los demás, de la comunidad, ya es una yihad. Ahora bien, una de esas manifestaciones de la yihad es la yihad guerrera. La yihad guerrera, porque el Islam tiene una vertiente caballeresca, una vertiente guerrera, como tienen otras religiones, como tiene el hinduismo, por ejemplo. Tiene una no es solo la religión del yoga, tocamos el texto sagrado, uno de los textos sagrados del hinduismo, la Bhagavad Gita. Ahí el escenario es un campo de batalla, y son las instrucciones de Krishna a Arjuna, en el que el pacifista es Arjuna, que no quiere entrar en batalla, dice, ¿cómo voy a luchar contra mis primos, mis maestros, mis tíos y tal? Pues Krishna, que es una avatara, es una manifestación de la divinidad, le dice, coge tus armas y entra en combate, porque si ganas, conquistarás la tierra, y si mueres, conquistarás el cielo. Así que entra en batalla, y en otro otro versículo le dice, no tengas miedo de matar a tus enemigos, porque aquellos que mates ya están muertos en mí, ¿no? Es una vertiente guerrera que existe en esa tradición espiritual, y el Islam también tiene una vertiente de, digamos, caballeresca y guerrera. Ahora bien, como todo en el Islam es sagrado. El Islam no hay diferencia entre profano y sagrado. El Islam originalmente todo es sagrado.
La economía,
la política, la vida sexual, sí. La comida, todo es sagrado. O sea, no hay nada que no esté fuera del ámbito de lo sagrado. Y la guerra también. Entonces, la guerra en tanto que yihad, tanto que guerra santa, si queremos, es decir, guerra con una intención sobrenatural, o con la presencia, o con una presencia clara de un elemento sobrenatural en ella, tiene unas reglas muy estrictas. No tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día con yihad, con yihadistas, ni nada de esto. La yihad solo puede ser defensiva. La yihad nunca puede acabar con la vida de inocentes y de no combatientes. La yihad no contempla el suicidio. La yihad, es decir, la yihad no permite matar animales ni destruir plantas. No permite destruir nada que no sea el enemigo combatiente ofensor. Es decir, esa es la yihad tal y como habla de ella el profeta y tal y como habla de ella la tradición islámica original. Es decir, no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día, que son atrocidades y que son locuras, que son cosas verdaderamente ajenas y anómalas, claro. No ajenas al espíritu del Islam.
Déjame que quiero llegar a eso. Me decías que no te preguntara. Sí.
Entonces, el concepto yihad está directamente relacionado con el concepto de martirio, que también se conoce, y de mártir, ¿no? En fin, la palabra shahid, ¿no? Que aparece muchas veces, ¿no? Sí. Y en día aparece muchas veces. El concepto de muerte en una batalla de la yihad, es decir, una guerra de esta naturaleza, es decir, con un componente sobrenatural, es muy similar al que tenían, por ejemplo, los romanos de Mors Triumphalis. Es decir, es una muerte que diviniza, por así decirlo. Es decir, es una muerte que purifica el ego. Es una muerte noble, es una muerte... cuando muere una persona en el Islam, hay que hacer unos ritos de ablución, hay que lavar el cadáver, etcétera. Cuando una persona muere en combate, si es un combate sagrado, es un combate de esta naturaleza, no hay que hacer nada. Es decir, da igual en qué estado esté su cuerpo, sucio, manchado de sangre, lleno... porque ya ha sido purificado por ese esfuerzo de esa naturaleza en el combate. Esto ha purificado su ego, es decir, ha hecho que trascienda su individualidad, y por eso su destino de ultratumba, digamos, es mucho mejor que el que muere en su cama, por así decirlo, es decir, que muere de una enfermedad. Eso es algo que aparece en otras tradiciones espirituales también. Es decir, lo que pasa es que mentalidad pacifista moderna y tal nos hace perder de vista muchas veces que las tradiciones espirituales tenían una vertiente caballeresca y una vertiente guerrera que estaba integrada en ella. Estaba integrada y que existía sin ningún problema y que no era incompatible con la espiritualidad más profunda en muchos casos.
Ya, sé que es difícil en tu caso, pero trata de ser sintético, ¿vale?
Bien, lo intentaré.
¿Cuando se muere así, se va al paraíso y hay no sé cuántas doncellas vírgenes que te están esperando o no? Es otra pregunta que nos hacen. Breve, si puedes, y seguimos.
Vamos a ver, todas estas imágenes y todos estos símbolos efectivamente existen en el Corán, existen en la tradición, pero claro, interpretar de una forma tan grotesca, pues es un insulto, ¿no? Es un insulto. Y no, lo lamentable es que la interpretación no solamente es por parte de, digamos, del mundo ajeno al Islam, sino que efectivamente en los últimos tiempos hay interpretaciones de ese tipo literalista y materialista, ¿no? De alguna forma, ¿no? De lo que son los símbolos de la vida de ultratumba. Es como si cogemos el bardo Todol, por ejemplo, y todo lo que aparece ahí al respecto de las visiones que se tienen en el momento del trance, de la muerte, de la agonía y las fases y tal, lo interpretamos literalmente. Es decir, tal como están descritas, pues, en fin, lo mismo. mismo, es lo mismo.
Pregunta mucha gente el tema inevitable de la mujer, pero yo lo voy a ampliar. La mujer, la forma de vestir, el sometimiento al hombre, etcétera, etcétera, no tiene tanto que ver con esa tradición original, sino es un invento. Tampoco quiero utilizar.
Para resumir, no tiene que ver con la tradición original del Islam, no tiene que ver con los textos sagrados del Islam, no tiene que ver con la tradición profética, es decir, la sunna, es decir, el sunna significa el modelo profético, es decir, para el Islam es el modelo perfecto de comportamiento interior y exterior de un ser humano, es el modelo profético, porque el profeta era el hombre perfecto, digamos, ¿no? Muhammad era el hombre perfecto interior y exteriormente, entonces la sunna, su modelo es perfecto. No tiene nada que ver con la tradición original del Islam ni con la tradición profética. Son cosas que han ido apareciendo a lo largo de la historia del Islam, en cuanto me refiero a costumbres, vestimentas y tal, pero no tienen que ver con la tradición islámica original. Y desde luego, nada que ver el concepto de minusvaloración, segregación o postergación en el que se tiene la mujer en muchas partes del mundo islámico hoy en día. Eso no tiene que ver directamente con la tradición.
¿El sexo está bien visto?
El sexo sagrado en el Islam.
Vale.
Pero además, el sexo. Las relaciones sexuales santifican en el Islam. Es decir, es una cosa.
Sí,
sí. Sí. Y no simplemente porque sean para la procreación, un medio para la procreación. No. Es decir, hay textos muy bonitos, muy simbólicos. Está, en fin, en la tradición original del Islam, que hablan de cómo en el acto, cuando tiene lugar el acto sexual entre los esposos y tal, la presencia divina, los ángeles les rodean, etcétera, cuando está teniendo lugar el acto sexual, como una manifestación de satisfacción divina, ¿no?, por lo que está ocurriendo allí. En fin, no tiene nada que ver. El Islam no es puritano en absoluto. Repito, en su espíritu, el Islam hoy en día es una tradición ultra puritana, pero no es puritano. El Islam no es puritano en absoluto en su espíritu y en su naturaleza original.
Última pregunta antes de pasar a diferencias entre sunitas y chiitas. ¿Hay alguien en este mundo que le interese que veamos el Islam como un enemigo, como algo diferente a nosotros, como eso, el contrario?
Sí, claro, sí, por supuesto, pero eso no quita y no exime de responsabilidad a los musulmanes que son infieles a su tradición original, ¿no?
Están viviendo el Kali Yuga que tú decías, esa época oscura.
Sí, como te comentaba antes, hay circunstancias que solamente se entienden a la luz de efectivamente lo que los hindúes llamaban el Kali Yuga, la edad oscura, o en el Islam Ahiruzzaman, el fin del tiempo, ¿no? Es decir, la edad del oscurecimiento, del alejamiento de la verdad, del oscurecimiento de la verdad, del ocultamiento de los maestros, y el ocultamiento de los hombres de conocimiento y de los sabios, que son los que mantienen vivo el espíritu original de las tradiciones espirituales. Esas son características del Kali Yuga que también, por supuesto, el Islam las padece, ¿no? Entonces hay determinados fenómenos, anomalías, ¿no?, dentro del Islam tal como se practica hoy en día y tal como se vive por muchos musulmanes, que no se entiende más que a la luz del oscurecimiento, ¿no?, del oscurecimiento de las mentes y del oscurecimiento de los corazones. Eso por la parte que les toca a ellos, ¿no? Por la parte que toca a esta parte del mundo, pues también, efectivamente, eso no se entiende más que a la luz del oscurecimiento de las mentes, ¿no? El dejar, el asumir con esa facilidad, la creación de un monstruo, ¿no?, sin plantearse si eso es cierto o no, ¿no? Mm.
Un símbolo o una señal del final de los tiempos, como tú decías en ese libro que hablabas.
Sí, es curioso. Hay, en fin, hace que se alusión a él.
Luego vamos a hablar más de él.
Sí, hay toda una recopilación de hadices. Hadices son las frases del profeta del Islam, el profeta Muhammad, recogidas en las compilaciones tradicionales, dedicadas a los signos del final de los tiempos. ¿Cómo serán las características de las civilizaciones y de los hombres, ¿no?, de la humanidad en los momentos del final, ¿no? Y es muy curioso porque efectivamente algunas de las cosas que dice habla del oscurecimiento del espíritu, del alejamiento de la verdad y de cómo la ignorancia se apoderará de todos, pero en muy particular de forma muy particular, de los representantes de la religión. Ya.
¿Crees que estamos en el final de los tiempos? Breve, y nos vamos al segundo punto.
Pues posiblemente.
Vale, 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos hablar, dar algunas claves más de ese mundo cercano a nosotros y que algunos quieren que lo entendamos de otra manera.
Resultaba muy práctico que un niño que tuviera buena voz pudiera mantener esa voz durante toda su vida.
Esta semana en Documentos, los castrati, ángeles sin alas.
Ciertas características del desarrollo fisiológico de un castrato puede dar más posibilidades de lucimiento al compositor.
Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Los contratenores no se pueden acercar al arte de los grandes cantores castrados, es decir, de los Farinelli, Caffarelli, porque físicamente son distintos.
El Islam, la religión de los musulmanes fundada por Mahoma en el siglo VII, tiene dos ramas principales. Los sunitas u ortodoxos. Sunna significa tradición. Son los seguidores de los primeros califas sucesores de Mahoma. Y los chiitas, los seguidores del yerno de Mahoma, Alí. Sus diferencias son doctrinales y políticas. Los sunitas representan el 90% del mundo musulmán, con 1.200 millones de fieles. Los chiitas, sin embargo, son solo unos 100 millones. Los chiitas, que derivaron en el fundamentalismo, en especial tras la revolución en Irán de Jomeini en el año 1979, tienen un ayatolá, un líder espiritual con poderes ejecutivos en el Estado. Esta figura no existe entre los sunitas, para quienes la religión no ostenta el poder temporal en la sociedad civil. Esta distinción es de importancia vital para entender las diferentes rencillas al interior de la religión musulmana. La separación en dos interpretaciones es lo que marca guerras religiosas en países como el Irak. Pero ¿en qué se basa esta diferencia? ¿Qué implica? La línea chiita de descendientes de Alí y Husein se extinguió en el año 873 después de Cristo, cuando el último imam chiita, sin hermanos ni hermanas, murió a la edad de 4 años. Los chiitas rechazaron la idea de que hubiese fallecido, prefiriendo creer simplemente que se estaba escondiendo. Pero después de esperar varios siglos, se dieron cuenta de que tal vez no aparecería. El poder pasó a los ulema, un consejo de 12 eruditos, quienes escogen al imán supremo. Khomeini, por ejemplo, el ayatolá de Irán, es un imán elegido por los ulemas. Se pudiese comparar el imán chiita al papa católico y los ulemas al Vaticano. Los sunitas, en cambio, se organizan independientemente, parecidos a los protestantes americanos. No tienen una organización formal, sino un abanico de expertos y estudiosos que opinan y deciden. En cambio, para los chiitas, el imam es el vínculo directo con Dios. Se concentran en el sufrimiento y la muerte de Alí y Husein, recalcando el martirio. A pesar de que ambas vertientes se reconocen mutuamente, también se critican y difieren en varios puntos. Los dos se atienen a los 5 pilares del Islam, pero los sunitas, por ejemplo, critican el enfoque doloroso de los chiitas. Cada grupo intenta entonces ganarse adeptos y restarle a los demás. Aparte de eso, difieren en la manera de rezar y en otros aspectos puntuales. Los chiitas llaman a rezar 3 veces al día, en vez de 5, mientras que los sunís siempre lo hacen 5. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos ayuda a comprender algo más del mundo del Islam.
Otro tema que no entendemos mucho es esto de los suníes o sunitas. ¿Cómo se dice sunitas y chiitas?
Suníes y chiíes. Sunita es un galicismo, ¿no? O chiíta es un galicismo, ¿no? Vale. Suníes y chiíes en castellano.
No estabas de acuerdo con algunas cosas que vas a aclarar ahora. Pero digo, es verdad que los sunitas representan el 90% del mundo musulmán.
Sí, son la mayoría, sí.
La mayoría.
Quizá los chiíes son un 20, no un 10, pero bueno, ya. Son una minoría.
Sin embargo, los que gobiernan la mayoría de los países árabes son chiítas. ¿La minoría o no? ¿O eso no es buena mi información?
No, el único país árabe, hay dos países, ¿no? Árabes de idioma y de etnia, por así decirlo, que tienen mayoría chií son Irak y Bahrein. Bahrein, el gran país con mayoría chií abrumadora es Irán, que no es un país árabe, ¿no? Pero hay minorías chiíes en muchos países. Hay minorías chiíes en la India, hay minorías chiíes en Pakistán, en Afganistán, incluso hasta en Arabia Saudí hay minorías chiíes, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Y por qué esa guerra entre ellos? Quizá divide y vencerás es una...
No, vamos a ver. El guerra, por así... Por así decirlo, es un tema reciente, ¿no? Efectivamente, bueno, hay intereses ajenos a esos países de dividir y tal, pero no hay una guerra. O sea, la diferencia entre chiismo y sunismo se remonta, pues, al principio del Islam, en concreto a la muerte del profeta. Sí. Y tiene que ver, bueno, primero, para empezar, Shia significa partido. La palabra completa es Shiatu Ali. Es decir, partido de Ali. Ali era el primo carnal del profeta y el marido de su hija Fátima. Es decir, los descendientes del matrimonio de Ali y de Fátima constituyen el linaje sagrado, ¿eh? El linaje sagrado. Bien, entonces, uno de los puntos principales de diferencia entre sunismo y chiismo es cuál es la función del linaje sagrado. Y la diferencia fundamental, ¿eh?, desde el principio es nada más y nada menos que la idea de quién tiene la autoridad sobre los hombres. Porque para una tradición espiritual teocrática, absolutamente teocrática como es el Islam, el rey es Dios y el gobernante es Dios. Entonces, cualquier hombre que tenga la función o que tenga que desempeñar la función de gobernar sobre otros hombres, ojo, en el sentido sagrado de gobierno, repito, esto hay que entenderlo siempre, originalmente, el gobernante no es solo un gobernante político, el gobernante es el líder espiritual y político, al mismo tiempo. Entonces, cualquier ser humano que tenga que gobernar sobre los otros, pues en principio, en una concepción del mundo en el que el rey es Dios, pues está en entredicho. Entonces, el gobierno de un hombre sobre los otros, o la dirección, o la guía de un hombre para los demás, es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo. Entonces, la idea es que a la muerte del profeta Muhammad se plantea su sucesión, porque él no deja un sucesor evidente. Es decir, sucesor no solo como líder de la comunidad, sino como intérprete de la revelación. Uh-huh. Intérprete y actualizador de la revelación. Es la función del profeta y de los... el que va a desempeñar su función. Entonces se plantea una situación. ¿Quién va a ser el Jalifa, que ahí viene la palabra califa, es decir, jalifa significa representante del enviado de Dios. Entonces, hay dos facciones. Una, en principio, minoritaria, que es la que considera que esa función solamente puede quedar dentro del linaje sagrado. Entonces, tiene que ser Ali. Ali, incluso para el sunismo, es un personaje capital. Por ejemplo, y en el sufismo, por ejemplo, tradición esotérica del Islam, es un eslabón en la mayoría de las órdenes sufíes. Es decir, después del primer eslabón, que es el profeta Muhammad, el segundo, en la transmisión del conocimiento esotérico, es iniciático, es Ali. O sea, que su importancia incluso en el sunismo es innegable. Lo que niega el sunismo es que el califato, es decir, la función de guiar a los hombres, gobernar sobre los hombres e interpretar y actualizar, en ese sentido, la revelación, tenga que estar restringida a la familia del profeta, el linaje sagrado. Entonces, en lo que triunfa, digamos, mayoritariamente en esos momentos es la otra opción, una opción más, entre comillas, democrática, de elección, electiva. Entonces se elige primero a un califa, que no es Ali, a otro, sí, después, que no es Ali, y a un tercero, que tampoco es Ali, y finalmente a un cuarto, que sí es Ali. Después, con Ali empiezan los primeros conflictos dentro de la comunidad. Es decir, hay una facción, que es la facción Omeya, es decir, la aristocracia de la Meca, que ya era una aristocracia preislámica y que en principio fueron acérrimos enemigos de la nueva revelación y del profeta del Islam, pero que finalmente lo aceptaron, unos de buen grado y otros por las circunstancias, se oponen por diferentes razones a lo que representaba Ali y al califato de Ali. Entonces se convierten, digamos, en enemigos de esa facción. Después, unos años más tarde, hay un hecho fundamental para lo que es la constitución del shiismo ya como una ideología, por así decirlo, espiritual, no política, también política, pero bueno, fundamentalmente espiritual con un reflejo político, que es el acontecimiento de Karbala. Karbala es un lugar en el actual Irak. En el que Al-Hussein, uno de los nietos de uno de los dos hijos de Ali, el primero Hassan, el segundo Hussein, y nieto del profeta, y pues para los shiíes, pues el auténtico, legítimo representante del que tiene que, es asesinado, es martirizado él y gran parte de su familia por tropas omeyas, tropas del califa omeya en ese momento, Yazid ben Muawiyah, ¿no? Entonces, esto es un trauma colectivo, o sea, es un shock importantísimo para toda la comunidad, de suníes y de shíes. Pero para los shíes es un momento determinante y marca, da un perfume especial a lo que va a ser el shiismo a partir de ese momento. Es decir, una espiritualidad combativa y una espiritualidad con un elemento efectivamente más sacrificial, de revuelta frente a la injusticia, es decir, se concibe un mundo en el que pueda pasar eso, es decir, un ser puro, un ser espiritual, un ser superior como Al-Hussein, que muriera de esa forma, es un mundo injusto, es un mundo en el que los tiranos van a estar siempre oponiéndose al verdadero espíritu, etcétera, etcétera. Eso marca de forma definitiva el lo que es la creación del shiismo como corriente, ¿no? Y como corriente espiritual.
Dice que hay mucho desconocimiento acerca del mundo del Islam. Me están diciendo por aquí y que hay multitud de preguntas. ¿Mahoma murió o se fue al cielo?
No, Muhammad murió. Lo que pasa es que su tumba está en Medina. Pero vamos a ver, el concepto de que la presencia espiritual del profeta es algo vigente, era algo que solamente últimamente, es decir, los integristas, los wahhabis, los fundamentalistas niegan, pero era algo que pertenecía a la vivencia espiritual de todos los musulmanes, es decir, que la presencia espiritual del profeta Muhammad existe y está entre ellos, y existe la posibilidad de verle en sueños o incluso en la vigilia, etcétera, como parte de la vida espiritual del musulmán, era algo asumido y aceptado hasta relativamente hace poco, ¿no?
Vale. ¿No estabas de acuerdo con lo que decíamos, que los chiitas llaman a rezar 3 veces al día?
No, bueno, las diferencias rituales son mínimas entre suníes y shiíes. Lo que pasa es que en el shiísmo es más, sabemos, en el Islam hay cinco plegarias rituales a lo largo del día, una antes del alba, otra durante la mañana, otra más o menos a media tarde, otra al momento de la puesta del sol y otra cuando ya ha desaparecido toda la luz del atardecer, ¿no? Entonces, existe también en el sunismo la posibilidad de agruparlas en determinados momentos. Esta agrupación de las plegarias rituales, porque cada una se hace en un momento cósmico, digamos, propicio, ¿no? Con una energía especial, etcétera. Bueno, esto es muy largo de explicar, ¿no? Por eso cada una tiene un determinado número de movimientos, en fin, hay un simbolismo muy profundo en todo esto, no es una cosa arbitraria, ¿no? No es una cosa, sino que hay un simbolismo muy profundo operativo, ¿no? De por qué se hace en cada momento, etcétera, etcétera. Entonces, en el shiismo, la tendencia a agruparlas es mayor que en el sunismo. Entonces, desde fuera da la sensación de que son tres y no cinco, pero son cinco, solo que hay dos grupos que se han agrupado, y está.
¿Muchos países árabes están enfrentados, los sunís y los chiís?
Recientemente, es decir, por ejemplo, pues en Irak, a raíz de la invasión americana, pues sí, pero antes, puedes hablar con cualquier iraquí, el matrimonio, los matrimonios entre suníes y chiíes era algo absolutamente común, igual que en otros países donde había suníes y chiíes. La enemistad o el enfrentamiento es algo artificial y es algo, entre ellos me refiero, y es algo reciente.
Escucha un segundito esa noticia, nos quedan tres minutos antes de parar.
El ataque contra Siria es cuestión de días. Así se lo han trasladado los enviados de los países occidentales a los rebeldes durante una reunión en Turquía, según fuentes citadas por la agencia Reuters. Todo indica que así será, dado que las potencias han elevado el tono en los últimos días. Después de que Estados Unidos diera por cierto que Assad usó armas químicas, la decisión final depende de Barack Obama, que aún no ha optado por ninguna opción. Pero su secretario de Defensa asegura que están preparados para atacar en cuanto el presidente lo ordene.
Vamos a hablar seguramente, vas a tener que darte un ratito más en la segunda hora, yo pensaba casi concluir. Lo que está ocurriendo en Irak es un en Siria es un enfrentamiento entre sunís y chiís, los rebeldes son, hay un lío ahí increíble, y ya no se sabe a quién ayudar.
A ver, la familia o el clan familiar que gobierna Siria desde que los franceses los pusieron allí, es una rama del chiismo, es una rama no del chiismo mayoritario, pero dentro del chiismo hay dos ramas, una, lo que llaman los que siguen a los 12 imames, y otras, digamos, los del Aga Khan, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los seguidores del Aga Khan también son chiíes, pero una rama minoritaria. Los alawíes son una rama minoritaria dentro del chiismo, digamos, es una subrama del chiismo. Entonces, sí, en ese sentido, la familia o el clan que gobierna Siria sí es un clan chií, pero entre los rebeldes, sí, efectivamente, los así llamados rebeldes, la mayoría son ellos se llaman a sí mismos suníes, pero hay muchísimos suníes que no apoyan a los rebeldes. No es una separación tajante, ni muchísimo menos.
Parece que nos quieren hacer ver que es como si fuera una lucha entre los dos, las dos.
Sí, no, yo, en fin, no es así en absoluto, quiero decir.
En un minuto, en 30 segundos, ¿se están cumpliendo en Siria algunos de los signos esos que tú decías del apocalipsis?
Pues no lo sé, no es interesante que en muchos de los hadices sobre los signos del final de los tiempos en el Islam aparece Siria como un escenario importante, por lo menos de las primeras etapas de estos signos del final. El Damasco, toda la zona de Siria, es para la escatología musulmana, son zonas pivotales, ¿no? Según la tradición islámica, la segunda venida de Cristo
pues será en Damasco.
Será en Damasco, allí es donde se derrotará al anticristo, etcétera, ¿no? En Damasco.
Y qué curioso que todo eso esté ocurriendo ahora ahí en ese mundo, en ese lugar, en este momento concreto, ¿no?
Pues sí que lo es.
Quizá tenga algún significado que haya que tratar de ver, o quizá, saber ver detrás de lo que...
Quizá lo tenga, sí, quizá lo tenga.
¿Cuántas cosas se callan? Tenemos que hacer una pausa. Te hago una mínima pregunta antes de que nos vayamos. ¿Relación entre las enseñanzas cabalísticas o alquímicas con la vía esotérica islámica? ¿Vamos a hablar dentro de un momento de ella?
¿Sí o no? Si hablamos luego de sufismo, sí, vamos a encontrar muchas analogías entre cabala y sufismo.
Vale. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos. En la segunda hora seguimos hablando quizá de la parte más mística del sufismo, que de este mundo en el que estamos. Vamos a hablaros también, nos vamos hasta el país cátaro, conspiraciones, hay mucho espacio en blanco todavía, no os vayáis, tenemos mucho que contaros. Llegan las noticias con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, después seguimos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España.
con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Los saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio Nacional y Radio 5 en directo, a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana, haciendo que seamos uno de los programas con más descargas de toda la radio, y saludos a los que ahora estáis escuchando desde fuera de nuestras fronteras. Sabemos que mucha gente en países árabes y algunos enfadados. Algunos enfadados porque la que se está liando en el Face y montones de preguntas, todo el mundo quiere dar su opinión acerca de lo que es el Islam y no están escuchando muchas veces lo que tú cuentas, pero hay mucha división de opiniones con este asunto, ¿verdad? Quizá sí, porque no sabemos, a mí me pasa, ¿no? He estado mucho en esos países, sin embargo, una absoluta incultura acerca de lo que es el Islam, los preceptos, lo que realmente es la tradición.
No habrás conocido a las personas adecuadas.
Claro, por eso te conozco a ti.
Bueno, yo no soy representante de nada, ¿eh?
Tú eres... Vale, 3 y 7, vamos con quizá el aspecto más interesante que tiene, o que nos tiene más que enseñar, entre otras muchas cosas, el Islam.
Relacionado con el Islam se encuentra el sufismo. ¿Pero de qué se trata? El sufismo es menos una doctrina o un sistema de creencias que una experiencia y una forma de vida. Es una tradición de iluminación que lleva adelante la verdad esencial a través del tiempo. Tradición que, sin embargo, debe ser concebida en un sentido vital y dinámico. El sufismo, tal y como lo conocemos, se desarrolló dentro de la matriz cultural del Islam. La revelación islámica se presentó a sí misma como la última expresión del mensaje esencial traído a la humanidad por los profetas de todas las épocas. El Corán reconoce la validez de 120.000 profetas o mensajeros que han venido a despertarnos de nuestro mezquino egoísmo y recordarnos nuestra naturaleza espiritual. Confirmó la validez de revelaciones pasadas, al mismo tiempo que aseveraba que el mensaje original fue a menudo distorsionado en el transcurso de los siglos. El llamado del sufismo a la universalidad se basa en el amplio reconocimiento de la existencia de un solo Dios, el Dios de todas las personas y de todas las verdades religiosas. El sufismo entiende ser la sabiduría hecha realidad por los grandes profetas, incluyendo explícitamente a Jesús, Moisés, David, Salomón y Abraham, entre otros, e incluyendo implícitamente a otros seres iluminados innominados de cada cultura. Durante 14 siglos, la vasta tradición sufí ha contribuido con un cuerpo de literatura sin par en la tierra. De algún modo, los principios directrices del Corán y la heroica virtud de Mohammed y sus acompañantes generaron un ímpetu que permitió que floreciera una espiritualidad de amor y conciencia. Aquellos que siguen la vía sufí hoy son los herederos de un inmenso tesoro de sabiduría y literatura. Conozcamos algo más de esta rica tradición.
¿Te ha gustado el texto? Sí. ¿Estás más de acuerdo que en otros?
Sí.
Vale, dos preguntas rápidas. ¿El Islam ha llegado hasta China?
Sí, efectivamente, también. Sí, sí, sí. Hay regiones, lo que es el Turquestán chino, etcétera, que hay un gran número de la población que son musulmanes.
Musulmana. ¿Y a qué edad se casó Aisha, que parece que ha habido una polémica esta semana? ¿Se sabe?
Sí, la tradición dice que a los 9 años.
9 años. Uh-huh. Vale. ¿El sufismo qué es? ¿Sería la parte esotérica, la parte mística del Islam? ¿Sigue vivo todavía?
Sí, sí, por supuesto. Sí, el sufismo efectivamente es la tradición esotérica del Islam. Es un el sufismo comporta una doctrina y unos métodos. Es una vía de realización espiritual, es una vía de autoconocimiento. Que está íntimamente relacionado. El Islam trae dos corpus, por así decirlo, ¿no? Uno exterior y otro interior, ¿no? El interior es el que se transmite a través de los linajes de maestros espirituales, que es lo que conforman las órdenes sufíes que se conocen.
¿Que sigue habiendo ahora?
Sí, por supuesto. Sí. Son linajes ininterrumpidos, eso es muy importante en el sufismo.
¿Ininterrumpidos?
Sí. El concepto de cadena de silsila, es decir, cadena iniciática ininterrumpida de maestro a maestro, es fundamental.
¿Desde Mahoma?
Desde Muhammad, efectivamente. Efectivamente, sí. Si no, no hay una orden en la que no haya maestros durante un determinado tiempo. Es decir, las cadenas tienen que ser completas y la transmisión tiene que decir, es como los conductos tienen que estar bien claros para que se transmita la baraka, ¿no? A través de ellos. Entonces, la doctrina común a todas las órdenes sufíes es la doctrina de la unidad. La doctrina de la unidad y el conocimiento de uno mismo y la naturaleza espiritual del hombre, la naturaleza divina, y podemos decir del hombre y del cosmos, y la realización de esa unidad. La realización de esa unidad es la que pues podemos encontrar en el Vedanta, en el Advaita Vedanta, en el Zen, en fin, en todas las vías de autoconocimiento y de realización espiritual. Los métodos son lo que difieren, es decir, los métodos difieren de orden a orden. Hay métodos comunes y otros que difieren de orden a orden.
Vale, ahora nos vas a contar algunos si quieres.
Sí.
Discúlpame. Bueno, cuéntame a ver qué métodos serían.
Sí.
Los derviches, me está acordando de los derviches.
Sí.
¿Y si habías conocido algún maestro de esas órdenes, algún maestro sufí?
Sí, alguno conocido. Sí.
¿En dónde?
Bueno, si alguien viaja por el mundo islámico con corazón abierto y la mente dispuesta y es sincero en su búsqueda, los encuentra porque los hay. Los hay. Entonces, vamos a ver, el sufismo por un lado lo que hace es dar una dimensión más profunda, una dimensión esotérica, si se quiere, a los ritos del Islam. Es decir, es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el judaísmo con la cábala. Es decir, un judío puede estar en la sinagoga haciendo sus oraciones al lado de un cabalista y lo que están diciendo los dos y lo que están haciendo los dos desde fuera es idéntico, pero lo que para el cabalista significa eso, es decir, el universo interior y la operatividad que tienen esos gestos o esas palabras, son muy, muy diferentes a lo que, digamos, para el creyente de a pie. Es lo mismo sucede con él. Es decir, la persona iniciada, ¿no?, vinculada a una orden sufí, hace los mismos ritos que un musulmán, además de los ritos sufíes, hace los mismos, lleva a cabo los mismos ritos que un musulmán, pero les da una profundidad iniciática. Efectivamente, un conocimiento de lo que simbolizan realmente. Uh-huh. Es decir, más allá de todo, pues las abluciones rituales, la plegaria ritual, la peregrinación, el ayuno, todo tiene un sentido mucho más profundo y un conocimiento de lo que simboliza, ¿no?
Yeah.
Eso en lo respecta a los ritos comunes que comparte con el resto de los musulmanes. Luego hay ritos propios del sufismo, entre ellos lo que se denomina en el sufismo dhikr, que significa literalmente recuerdo y que es, para que nuestros oyentes lo entiendan, lo más parecido al mantra, ¿no? Los mantras es la repetición de una palabra sagrada transmitida, porque el mantra no es operativo si no lleva consigo el idn. El idn es el permiso, la autorización del maestro o del representante del maestro o del representante de la orden a la que se vincula esta persona.
Yeah.
Dicen los sufíes que este dhikr es como una orden que tú das al guardián del tesoro del palacio del rey para que abra la puerta. Si tú le dices abre, abre, abre al guardián, el guardián no abre la puerta del tesoro. Pero si el rey te dice dile al guardián abre, tú dices al guardián abre y se abre la puerta del tesoro porque el rey te ha dado la instrucción. Entonces el permiso, la autorización es fundamental para la práctica de este rito. Y algunas órdenes tienen también ritos similares a lo que podríamos denominar una danza. La más conocida es la de la orden Mevlevi, que es la fundada por Maulana Rumi, por Jalaluddin Rumi,
en Turquía,
efectivamente.
¿Has estado?
No he estado. No he estado en la tumba de Rumi.
Qué lugar tan
no he estado en la tumba de Rumi. No.
Ahí sí que sientes como la gente va, qué devoción que tienen.
Bueno, eso ocurre en la mayoría, por no decir la totalidad, de los lugares donde está enterrado algún maestro sufí. Los lugares donde está enterrado algún maestro son lugares de peregrinación, donde van no solo los sufíes, también gente que siente una devoción, digamos, de otro orden, si quieres más exterior, o en fin, más devocional, pero la visita, porque el maestro sufí no ha muerto realmente, o sea, para el sufismo el maestro no ha muerto, su presencia está ahí, hay una presencia espiritual en el lugar en el que está su cuerpo, que es como una puerta a una dimensión espiritual, ¿no? O sea, hay una la baraka del maestro está también, no solo en vida, sino de otra forma en el lugar en el que está su cuerpo. Entonces, es un beneficio espiritual, incluso hay muchísimas historias, ¿no? De iluminaciones y de aperturas espirituales que se producen en lugares en los que hay dentro de la literatura sufí, en los que hay un maestro enterrado, ¿no?
Yo he visto escenas muy curiosas en ese lugar, sí. Diferentes ramas del sufismo, me decías.
Las órdenes llevan normalmente el nombre del maestro que las ha fundado, ¿no? Y bueno, pues hay matices, ¿no? Todas, hay algunas que, por ejemplo, hacen, como parece en el libro, ¿no? Que has mencionado antes de la constitución invisible del ser humano según el sufismo, hay algunas que hacen más hincapié dentro de sus métodos, sus doctrinas, en los centros sutiles, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama las lataif, ¿no? Los centros sutiles, que es más o menos, no es el mismo concepto que los chakras, pero bueno, para chakras es el concepto que más, en fin, seguramente conocerán los oyentes a través del tantra y del yoga y tal. Son centros sutiles en toda la anatomía sutil del cuerpo y que están localizados en determinadas partes del cuerpo sin ser parte del cuerpo. Sin ser parte de eso, son, digamos, puertas, son centros de conexión entre el ser individual, digamos, y el espíritu, que es supraindividual y supraformal, ¿no? Uh-huh. Digamos, y que tienen en las órdenes en las que los utilizan, digamos, pues tienen una importancia, ¿no? La activación de las lataif, la activación de los centros sutiles.
Hay ejercicios para trabajar con chakras.
Sí, ejercicios que tienen que ver con el mantra, con el dhikr, ¿no? Con respiraciones, visualizaciones, efectivamente.
Los derviches también, con esa danza que hacen.
Sí, por supuesto, eso tiene un simbolismo impresionante, ¿no? Tiene que ver, pues, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Afortunadamente, literatura sobre sufismo traducida, incluso textos clásicos de sufismo traducidos al español, pues hay bastantes, ¿no? Y entonces se puede acceder a esa literatura maravillosa. A veces no es fácil de entender, pues hay textos muy esotéricos, muy profundos, necesitan una interpretación o alguien que te los explique, pero a otros tiene una gran belleza y es más fácil de aprender, digamos, aprender con H intercalada su espíritu y su perfume, ¿no?
Pregunta si el sufismo es anterior a la religión de Mahoma.
O sea, el sufismo, vamos a ver, el objetivo del sufismo y la doctrina básica del sufismo, que es la de la unidad, es común a la mayor parte, por no decir la totalidad, de las vías esotéricas, de autoconocimiento, la unidad esencial, en fin, del ser, etcétera. Ahora bien, la forma del sufismo tal y como lo conocemos es una forma islámica. Es decir, como te he dicho, los ritos del Islam o parte de las doctrinas del Islam, con una profundidad mayor una profundidad, es decir, se convierten en soporte de otra cosa, y luego ritos propios del sufismo, ¿no? El sufismo tal y como lo conocemos es formalmente, en su forma, es pertenece a la tradición del Islam, es la tradición esotérica del Islam. Ahora bien, en cuanto a su objetivo, es decir, la realización espiritual del ser, la realización de la unidad, claro, eso por supuesto es universal, es anterior a todas las religiones y a todas las tradiciones, por supuesto.
Una vez 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar en los últimos minutos de esta parte del programa. Hay lugares sagrados en el mundo islámico, los conocemos, Jerusalén,
sí,
la Meca,
sí,
la Medina,
sí.
Pero hay otros que tengan que ver con lugares sagrados del sufismo.
Vamos a ver, Jerusalén, la Meca y Medina son lugares sagrados del sufismo, solo que para los sufíes tienen otra vez más otra profundidad, ¿no? Otro simbolismo más profundo, pero lugares sagrados del Islam, o del sufismo, propiamente del sufismo, son los lugares donde están enterrados los maestros.
Por ejemplo, este que hemos dicho de Turquía.
Por ejemplo, en Konya, en Turquía. ¿Konya? Por ejemplo, la tumba de Ibn Arabi en Damasco, por ejemplo, en fin, los más conocidos, ¿no? Y hay en el norte de África, en Marruecos, pues hay muchísimos, en Túnez hay muchos, en Egipto hay muchísimos, en fin, sería citar nombres que seguramente la mayoría de los oyentes no conocerían, pero son normalmente tumbas de fundadores, aunque no se, en el sufismo no se les llama tumbas, no se le llama qabr, que es lo lo que significa tumba en árabe, se llama maqam. A la tumba de un maestro sufí es maqam. Maqam significa una estación, y además la palabra tiene una raíz que tiene la idea de verticalidad, es decir, es una escala, es una hasta al mundo del espíritu, ¿no? Presente, por eso que te he dicho, porque no hay un muerto allí, ¿no? Para el sufismo, o sea, hay la presencia viva de un maestro, ¿no?
Terminando casi, ¿qué sentido tiene la vida en esa tradición sufí? ¿Para qué hemos venido aquí? Según los cristianos, valle de lágrimas, sí. Para redimirnos de pecados, etcétera, uh-huh. Como vino Jesucristo, uh-huh. ¿Qué sentido tiene la vida para el mundo musulmán? Para el Islam y para los sufis.
Pues la vida del hombre, igual que la vida de todo, se ha manifestado para, o sea, o ha aparecido en la manifestación para que se realicen nombres divinos. Es decir, cada ser humano es un nombre divino, es un nombre de Dios. Entonces, ha aparecido esos nombres divinos que estaban contenidos en la esencia divina, en la tiniebla divina, por así decirlo, en potencia, y se han tenido que manifestar para pasar al acto, ¿no? Entonces, luego, claro, tienen que volver a él, ¿no? Pero han tenido que manifestarse. Los nombres divinos se manifiestan, y cada criatura, cada átomo, como dice un sufí, cada átomo es un nombre de Dios, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué podías recomendarnos para conocer algo más del sufismo, aparte de leer tu libro, La Constitución Imposible del Ser Humano, Sufismo, es el último libro que escribiste? ¿Cómo puede uno entrar en contacto con esa experiencia vital? ¿Hay alguna manera?
Vamos a ver, desde el punto de vista de la erudición o del conocimiento escrito, pues hay buenos materiales de divulgación hoy en día, no solamente desde el punto de vista más académico, más erudito, sino, bueno, libros sobre sufismo escritos desde dentro del sufismo, y están traducidos y algunos escritos directamente incluso en nuestro idioma. Entonces, pues, en fin, recomendaría su lectura. Y en cuanto a la... al contacto directo con esa tradición viva, pues, en fin, desearlo y ser receptivo, y si se tiene la posibilidad, viajar a sitios donde todavía es una tradición relativamente viva y difundida.
Marruecos, decías, que eran unos sitios.
Marruecos es un sitio en el que el sufismo, incluso a nivel popular y a nivel de la religión exterior, ha tenido y tiene todavía importancia, pero bueno, en principio en todo el mundo islámico todavía se pueden encontrar representantes de esta tradición viva, y aquel que se aproxime a ellos y que les conozca va a descubrir un Islam muy diferente al que ha conocido hasta ese momento y al que ha podido conocer a través de los medios de comunicación o lo que le han contado, o incluso el que ha podido ver en la práctica de musulmanes que haya conocido. Realmente, una vez que se ha degustado, que se ha olido el perfume de estos seres, ya nadie más le va a engañar diciéndole que el Islam es esto o el Islam es lo otro. Ya va a saber lo que es realmente.
Qué bonito que termines con eso. Cuando has vivido esa experiencia, cuando lo has olido, ya no te pueden engañar diciendo que son malos o que son los enemigos o que son raros o que... Aunque ha cambiado mucho el Islam, entonces yo quizá, no sé si está en esa edad oscura, ¿no?
Sí, efectivamente. La edad oscura es para todos. La edad oscura es para todos. El oscurecimiento de la verdad y eso es común a toda la humanidad, desgraciadamente. Pero bueno, hay hasta el último momento, el día más oscuro del Kali Yuga, tendrá que haberlo, tiene que haberlo.
Ya. Yeah. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
¿Forma de contacto? ¿No tienes Face, no tienes página web?
No, soy un hombre primitivo.
La Constitución Invisible del Ser Humano según el Sufismo, de Andrés Guijarro. Buscarlo por ahí. si queréis conocer algo más de eso, y un consejo.
Los libros de los Olivos, la editorial, se puede encontrar fácilmente, bueno, en las librerías, en fin. Vale. Está bien distribuido, afortunadamente.
Me alegro. Y si pueden, que se acerquen un poquito a ese perfume del sufismo.
Pues sí, os recomiendo.
Gracias por haberlo traído esta noche al programa.
Gracias a ti, Miguel.
Nos seguimos viendo.
Cuando quieras.
Gracias. 900-137-137 nuestro teléfono. Cambiamos totalmente de tema. Nos vamos con un informe que preparó nuestro compañero David Martín, que tiene que ver con algo que quizás esté haciendo ahora y que va a ser dentro de poco futuro.
Hace cosa de un año, quizá algo menos, un titular corrió como la pólvora en medios digitales de todo el mundo. Por resumir, se vino a decir que la nueva ley sanitaria propuesta por Barack Obama incluía la obligatoriedad para cada ciudadano estadounidense de implantarse un chip electrónico bajo la piel, con el fin de servir como elemento identificativo ante la administración. Las reacciones evidentemente nos hicieron esperar y los foros, como es lógico, echaron humo. Aún hoy, si tecleáis en cualquier buscador las palabras microchips en humanos, encontraréis noticias sobre esta cuestión. Eso sí, es nuestro deber advertiros de que se trata, como en otras tantas ocasiones, de un fraude. Ni la ley sanitaria obliga a la implantación de ningún elemento subcutáneo, ni hay un plazo máximo para que todos los ciudadanos se sometan a este procedimiento. ¿Pero por qué entonces empiezo hablando de este tema? Muy sencillo, como los más entendidos ya supondréis, muchas veces en el mundo de la conspiración, cuando el río suena. Y es que esta clase de chip es más común de lo que imaginamos. De hecho, lo podemos encontrar en tarjetas de crédito, en el mando a distancia del coche e incluso en nuestras mascotas, ya que uno de sus usos habituales es la identificación de animales extraviados. Son los conocidos como chips RFID, también llamados de identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos contienen todos los datos que queramos incluir en ellos. Acceder a esta información es muy sencillo. Basta con deslizar un escáner similar al de los lectores de códigos de barras de los supermercados y listo. Ahora bien, ¿podemos imaginar su utilización en seres humanos? A partir de esta noche, debemos hacerlo. Y es que ya hay personas, la mayoría en Estados Unidos, claro está, que se han implantado estos microchips bajo la piel. ¿Con qué fin? En apariencia, la idea surgió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Algunos de los policías que tuvieron que acceder a las Torres Gemelas se escribieron con rotulador en el brazo su número de la seguridad social o de placa identificativa para poder ser atendidos con mayor celeridad en caso de percance. De esta manera, algunas empresas comenzaron a sopesar la idea de adaptar los famosos chips para animales e implantarlos en seres humanos. Por supuesto, las aplicaciones de esta innovadora y casi futurista tecnología van mucho más allá de la seguridad personal, como reconocen los propios sujetos implantados y como denuncian los detractores de esta práctica. Seguro que muchos de vosotros estáis ya acostumbrados a los anuncios que aparecen en vuestro correo electrónico o en muchas páginas web. Habréis observado que en muchos casos estos tienen que ver con las búsquedas realizadas anteriormente. Es lo que se denomina publicidad dirigida y está causando más polémica de lo que parece por cuestiones obvias referidas a la privacidad. Pues bien, ahora elevemos este ejemplo a la máxima potencia. Imaginemos ir caminando por la calle y que toda la publicidad a nuestro paso se adapte a nuestros gustos personales o se base en nuestras últimas compras. Imaginemos que un escaparate pudiera mostrarnos productos a medida de nuestras preferencias, simplemente escaneando nuestro brazo al pasar frente a él, o que un dependiente nos abordara a la entrada de un comercio ofreciéndonos un producto que sabe a ciencia cierta que es de nuestro agrado, sencillamente porque al cruzar el umbral de la tienda, un escáner ha analizado nuestro perfil y le ha informado de nuestras últimas compras o de nuestros gustos particulares. Ese es el horizonte que persiguen estos sujetos defensores de la tecnología RFID, un mundo en el que, según palabras textuales de alguno de los implicados, si no estás dispuesto a ceder parte de tu información privada, estás condenado a vivir como un ermitaño. En este tema, como no podía ser de otra manera, existe un documental muy ilustrativo. Se titula, según su traducción al castellano, Chips, implantes del futuro. En él, su protagonista, Mark Stepanek, sopesa los pros y los contras de implantarse un microchip en su propia mano. Con ello pretende, y así termina demostrándolo, abrir la puerta de su casa sin necesidad de usar llave. El chip, por supuesto, no está indicado para su aplicación en humanos, pero ello no es inconveniente para que encontremos un buen número de entrevistados que elogian las bondades de estos aparatos. Tampoco parecen serlo los tumores encontrados rodeando a estos implantes observados en ratones de laboratorio. En este documental se exponen también los planes que gobiernos y empresas tienen sobre la utilización de la información y la tecnología para el control social. Localizar y tratar a un paciente de Alzheimer extraviado o controlar a nuestros hijos que están jugando en el jardín. Supuestos que presentan como una revolución mundial que empezaría por la implantación de estos microchips en criminales y mendigos, para continuar por el personal militar, personas enfermas, hasta extenderse a toda la población. La lectura de huellas dactilares o los códigos de barras, todos los sistemas clásicos de identificación hasta ahora requieren de la implicación activa del sujeto. Sin embargo, en el nuevo mundo de los chips RFID, este consentimiento ya no será necesario. De hecho, ni percibiremos que estamos siendo analizados. Las voces críticas a esta práctica nos remiten al libro de las Revelaciones, argumentando que todo este caso está profetizado desde hace siglos. En este libro se hace referencia a la conocida marca de la bestia, el 666, como una especie de metáfora de lo que está empezando a suceder con estos microchips. La comparación parece algo traída por los pelos, pero el texto en concreto al que se refieren, la verdad es que da que pensar. En este libro de las Revelaciones se habla de una señal que en un futuro todo el mundo deberá portar en la mano o en la frente, y sin la cual nadie podrá comprar ni vender nada. Referencias apocalípticas aparte, en un momento en el que el respeto a la privacidad por parte de los gobiernos es un tema bastante delicado, parece difícil que estos microchips puedan extenderse en un futuro cercano. Eso sí, ya hay empresas patentando estos artilugios y solo es cuestión de tiempo que tengamos más noticias sobre ellos. Sus capacidades, a pesar de su reducido tamaño, son infinitas, al igual, claro está, que los intereses depositados en que todos acabemos portándolos bajo la piel. Es la fórmula del control perfecto, que tiene muy poco de ciencia ficción.
Nómadas, con Álvaro Soto. Detroit, ciudad quebrada del medio oeste de Estados Unidos, meca del motor y de la música.
Me acuerdo de mucho de la música de Motown que sonaba por todos los lados, en la radio, en el coche, incluso en mi barrio, que claro, era de blanco.
¿Valdrá la pena visitar Detroit? Ya veremos. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Dos y treinta y cinco en las Islas Canarias. Seguimos adelante. David, esta es una parte... Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
David Martín, no te he saludado. Es una parte de lo que queremos hacer en ese nuevo capítulo de conspiraciones. Y hay más información, ¿no? Eso de los chips, ¿lo llevas implantado tú?
Yo de momento no, me voy a pensar. Es que, bueno, te explico. Tenemos un documental que ya está accesible. Hay mucha gente que ya lo está viendo en Facebook.
Sí.
Y los que no hayas accedido, lo hemos colgado ahora mismo en el muro de Facebook, que está accesible en YouTube. Es decir, está abierto para todos. Son 20 minutos de documental y ahí veis la experiencia de una persona que se implanta un microchip en la mano y el proceso de implantárselo, la jeringuilla con la que se lo implantan y qué consigue hacer una vez que tiene eso implantado debajo de su piel.
Echarle un vistacito, como decía, algo que no es ciencia ficción o que ha dejado de serlo.
Es.
Gracias a David, sigue preparando ese tipo de cosas.
Gracias.
Seguimos adelante, hay informaciones de actos que va a haber en Cantabria concretamente y luego nos vamos al país cátaro. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir, una invitación que hacemos ahora. Cantabria, Cantabria infinita, este verano ha sido protagonista de muchas historias que tienen que ver con las cuevas y dentro de poco nosotros haremos alguna, pero también este fin de semana es protagonista de un congreso, una reunión que habla de antropología y ovnis. Miguel Ángel Ruiz, uno de sus responsables, nos informa. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí ya en la víspera, bueno, ya en estas
jornadas,
conferencias, ¿no?, que llevamos tanto tiempo preparando.
Han empezado hoy viernes, ¿no? Bueno, ayer ya viernes, pero todavía queda sábado y domingo, ¿no?
Correcto, ayer viernes 13 de septiembre fuimos un servidor y Miguel Pedrero en dos conferencias y bueno, y hoy sábado, pues con un cartel muy nutrido de ponentes.
Vale, nos liberamos del viernes 13. Dime quién va a estar mañana, bueno, ya hoy, sábado 14, ¿quién va a estar?
Pues abre David Cuevas con una ponencia llamada Periodismo y fenómenos extraños. Hablan los testigos.
Uh-huh.
Hablará un poco de la visión de la ufología desde el reporterismo.
Sí.
Sigue a las 12 Juan Gómez, divulgador de aquí de Cantabria, con una ponencia denominada Folclore y ufología en Cantabria.
Uh-huh. ¿Y después?
A las 5 tenemos a nuestro amigo Fran Renero Carrandi con una ponencia denominada Investigación de sucesos anómalos en Cantabria. Nos traerá grandes casos de la región.
Uh-huh.
Y a las 6:30 continúa Manuel Berrocal con una ponencia muy interesante denominada Aspectos psicológicos y sociológicos de la creencia en los ovnis, donde verá el fenómeno desde su perspectiva como psiquiatra.
¿Y ya termina o todavía sigue? El sábado.
Bueno, lo último del sábado a las 9:45 es una actuación musical de un grupo de Paul Felter denominado Finlandera, que, bueno, como hemos llamado de antropología las ponencias, pues queremos incluir también elementos de este estilo.
Eso es, mañana, sábado y el domingo todavía siguen las jornadas, ¿no?
Eso es, y ya el domingo 15... a las 10 de la mañana abre José Juan Montejo.
Uh-huh.
Con una ponencia denominada OVNIs en España, 60 años de historia y tendencias, y a continuación tenemos a Chris Obeck a las 11:30 con una ponencia muy interesante, se llama El cielo habitado, evolución antropológica de un mito.
¿Y terminamos?
Terminamos con una mesa redonda donde todos los ponentes pues nos plantaremos qué hay detrás del fenómeno OVNI y cómo podríamos reconciliar un poco esta controvertida disciplina con la ciencia.
Mañana y pasado, ya ha comenzado hoy, jornadas de antropología y ovnis. No hemos dicho el lugar, ¿dónde? En Santander, pero cerca de Santander, ¿no?
En un pequeño pueblo cerca de Santander, concretamente es en el Centro Cultural San Pedro, en Sobarzo, Cantabria, a unos 10 kilómetros de la capital.
¿Sobarzo?
Sobarzo.
Sobarzo. Entrada gratuita, ¿no?
Entrada gratuita y todo el mundo está invitado.
¿Hay mucho espacio para la gente, para que puedan ir nuestros oyentes?
Bueno, pues tenemos alrededor de 60-70 plazas que confiamos en cubrirlas todas, a ver si hay suerte.
Perfecto, pues ya sabéis, si queréis ir mañana, repite el pueblo, Sobarzo.
Sobarzo, es S-O-B-A-R-Z-O.
Sobarzo, muy cerquita,
pues,
muy cerquita de Santander. ¿Hay alguna página web donde haya información?
Bueno, tenemos un evento en Facebook.
¿Sí?
Si la gente pues me agrega a mi perfil, Miguel Ángel Ruiz, uno de los eventos que tenemos ahí se llama Jornadas de Antropología, Folclore y Ufología. Ahí tienen el cartel y todos los detalles.
Perfecto, pues,
de las jornadas.
Ahí está la información para estos días. Si queréis, encantaría conocer a gente interesante. Miguel Ángel, no te perdono que no nos hayas invitado.
Invitado estás siempre, Miguel.
Fuerte abrazo, éxito y nos alegrará, nos alegra y ojalá pudiéramos estar ahí. Pero para el próximo estamos, ¿vale?
Para el próximo. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo
a ti y a todos los oyentes.
Hasta pronto.
tu mente. Un mundo único te espera.
Y 41, 2 y 41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa invitación que os hacemos en Cantabria a esas charlas de antropología y ovnis. Y nos vamos al País Cátaro. Faltaba la semana pasada presentaros a otro de nuestros colaboradores, Guillermo Cacenave. Con él vamos a, queremos seguir viajando por ese mundo de los cátaros y cosas de música que él hace. Ese es lo que nos ha preparado esta semana. Música compuesta por nuestro compañero, nuestro siguiente invitado, va a ser el hilo que nos va a llevar de nuevo a buscar a uno de los temas que últimamente más nos apasionan, no solo a nosotros, sino a otros muchos, otras muchas personas que nos siguen, los últimos hombres buenos. Nos vamos hasta el País Cátaro. Guillermo Cacenave nos espera. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿qué tal el verano?
Bien, bueno, aquí en Francia no es como en España, digamos que dura bastante menos el verano, incluso en el sur, y ya la primera semana de septiembre es como que
ya hace frío.
Como si estuviera ya programado el otoño, ¿no? Pero bueno, pero muy bien.
Me alegro. Nos quedan muchas cosas por aprender de ese sur de Francia, de esos hombres buenos, de los templarios que estuvieron por allí, de todo ese movimiento. Hablábamos hace poco tiempo con otro investigador que decía los restos de María Magdalena. ¿Qué cantidad de cosas hay en el sur de Francia, un poco lindando con los Pirineos, verdad?
Exacto, sí, yo creo que los Pirineos han sido o siguen siendo la columna vertebral, ¿no? En realidad, por un lado separan a la península ibérica, a España, Portugal, de Francia, y lo que sería la antesala de la Europa del Norte, ¿no? Que empezaría por aquí, por el sur, pero también unen, porque aunque no lo parezca, hay, y muchas personas que han viajado por aquí lo saben, no hace falta investigar mucho para ver que hay innumerables cuevas, recovecos, ríos subterráneos y mil fenómenos geográficos que indican que, aunque no sea evidente, los Pirineos también pueden ser un factor de unión y de protección para quienes en determinado momento, en muchos ciclos históricos, tuvieron que huir de un sitio a otro, a veces hacia el sur o a veces hacia el norte.
Uh-huh. Y además, como si fuera la columna vertebral que trata de archivar o tener ahí unido un conocimiento ancestral que no se quiere perder y que sigue estando oculto, ¿no?
Exacto, es muy bonita tu frase, Miguel, porque sí, esa sería casi la palabra, la clave, ¿no? Archivo, ¿no? Es como un archivo geográfico donde están ahí toda una serie de cosas físicas y no físicas impregnadas en eso, que es como una especie de elemento físico, un pulmón, no sé exactamente cómo describirlo, porque cuando dijimos columna vertebral, pero que es así, ¿no? Los Pirineos ahí están, ¿no? Es algo como el Himalaya de Europa o algo así, ¿no?
Bebemos un poco de agua, si quieres, Guillermo, y nos vamos hablar un poco de esos hombres buenos. Hemos hablado algunas veces, vamos a seguir haciéndolo, de los cátaros. El último, parte de los dos últimos refugios que tuvieron fue Montségur y Quéribus. Esos fueron los dos últimos castillos que custodiaban.
Que cayeron.
Y que cayeron.
Exactamente. Sí, Montségur es más famoso por la célebre hoguera y los perfectos o herejes caminando y cantando con sus niños en brazos y entregándose al fuego, que para ellos era una sublimación, volviendo a la palabra Pirineo, Pirineu, en occitano, fuego nuevo que elevaría sus almas por encima de la materia, ¿no? Digamos que ellos mismos fueron caminando y cantando hacia la hoguera, pero Montségur fue más famoso por la tragedia. Quéribus fue 12 años después. Precisamente estuve con mi familia hace 3 días allí, y porque vivo muy cerca de Quéribus, y fue distinto porque el noble que llevaba el castillo, el dueño del castillo, digamos, se pactó una rendición mucho más agradable, en el sentido de que nadie sería quemado ni enviado a la hoguera a cambio de entregar el castillo. Pero ahora que estamos hablando de fechas, donde esta semana fue la famosa diada catalana. Tendríamos que recordar que el Jaime I, que en Cataluña es considerado prácticamente un héroe o dentro de la historia como un conquistador, pues él se dejó de alguna manera presionar todo lo que tuviera que ver con los papas y con el papa y con sus enviados, ¿no? Con sus enviados, con quienes llevaban los castillos que ya habían ocupado Carcasona y los demás castillos, digamos un poco los enviados del Vaticano, y abandonó aquella zona que él podría haber protegido, y eso también tuvo mucho que ver con la posterior represión y el exterminio de los últimos cátaros. Okay. Él podría haberlos defendido y sin embargo se dedicó más a ocupar las zonas de la costa desde Perpiñán a Montpellier. Él había nacido en Montpellier y aquello fue casi definitivo para toda esta gente que quedó abandonada a su suerte.
Ya. Afortunadamente no todos murieron, ¿no? ¿Hubo alguno que se salvó, que bajó hacia el sur o se perdió tras la frontera de los Pirineos?
Sí, por ejemplo, tenemos el caso de Guillermo de Belibasté, o Guillem, en occitano, que fue un cátaro perfecto, ¿no? También, y que, aunque no tan perfecto por muchas cosas que le ocurrieron en la vida, aunque él era considerado un perfecto, y él, digamos que él había matado en una disputa a un pastor católico, a Garnier, de apellido, y entonces, claro, fue finalmente apresado, lo condenaron, obviamente culpable, lo era, lo había matado, pero estuvo en las mazmorras de Carcasón, pero logró escapar a comienzos del siglo XIV, 1309, 1310, ahora no recuerdo exactamente la fecha, y huyó a Cataluña y se cambió el nombre por Pierre Penchenier o algo así, y se escondió en un pueblo llamado Morella.
Sí.
Y finalmente un ex ayudante suyo lo delató. Él allí tuvo muchos problemas porque él se suponía que era un perfecto, que no había hecho votos de castidad, sin embargo dejó embarazada a su compañera, y luego para disimular esto la hizo casarse con un amigo suyo, luego con Pierre Maury, y luego decidió, bueno, tuvo como un ataque de celos y quiso deshacer la boda, ese casamiento. Digamos que fue bastante complicada su vida. Finalmente él estaba escondido en Lérida y su ex, digamos, ayudante le dijo que había una gran cátara que él conocía muriéndose del lado francés, que por favor que se acercara para ofrecerle un sacramento de despedida, una extrema unción, y él regresó y ahí fue apresado. Él fue el famoso cátaro que murió en 1321, quizá el último quemado oficialmente por la Inquisición, y fue el que dijo la famosa frase que 700 años más tarde reverdecerá el laurel. Digamos que sería, según el calendario, en el año 2021.
Hace poco tuvimos en el programa a los nuevos cátaros que precisamente decían eso, de que ese laurel ya había reverdecido, y curiosamente estaban por la zona de esa zona del mar Mediterráneo, por ahí un poco sin determinar el lugar exacto, para, no sé, como siguieran siendo secretos. Este fue uno de los últimos. ¿Había más, algunos más que pudieran escapar? ¿Y dónde se refugiaron?
Por el nombre de Pons de Montoliu, que era de un pueblito que se llama Montoliu, obviamente, al lado de a 10, 15 kilómetros de Carcasón. Carcasona hoy es un sitio que durante el día se hacen cantidad de actividades relacionadas con el hierro, el hierro forjado, se mantiene la tradición, y también hay cantidad de librerías, artistas. Hace poco falleció allí Kevin Ayers, el famoso líder del grupo Soft Machine y el descubridor de Mike Oldfield.
Sí.
Músicos, artistas de muchos países, un sitio que recomiendo visitar. Y Pons de Montoliu fue quizá también otro de los que huyó y se salvó realmente, pero cruzaba los Pirineos, hablando de lo que comentamos al comienzo. Se refugiaban algunos en Andorra, otros que, cuyos nombres no han sido bien verificados en Llosa del Cadí, en Gósol, el famoso pueblo donde estuvo Picasso viviendo 2 años, muy cerca de Andorra, en la Tour de Carol, en Andorra también, en lo que es hoy Andorra. Digamos que muchos señores de estos territorios los protegían, digamos, fueron sus protectores. Y se dice, no sé si esto es cierto, que hasta Tarragona llegaron, ¿no? Y alguno más logró entrar en lo que es hoy Valencia. Y allí se encontraron con otra situación, ¿no? Con otro tipo de conflictos y de guerras, pero que pasaron desapercibidos, cambiaron sus nombres, y por eso es un poco como pasó con los nazis en Argentina, ¿no? Muy difícil saber exactamente cómo ocurrió, aunque no estoy comparando a los cátaros con esto, pero ya. El hecho de cómo huyeron en el anonimato.
En 1321 acabó todo, quizás fue cuando se quemó el último cátaro conocido, pero ¿tú crees que queda algún hombre bueno todavía por ahí?
¿Qué pregunta?
Dame un segundo,
pues, ¿sí? Gente buena y bien nacida y en todas partes, por suerte, en este planeta. Pero yendo hacia lo que los cátaros propiciaban, no sé si el hecho de que haya gente por aquí, nunca mejor dicho, entre comillas, que comulgue con sus preceptos, podría considerarse buena o no buena. No sé, pienso que hay artistas interesantes, he conocido gente muy positiva, pero como podrían estar aquí, como podrían estar en cualquier otro sitio de lo que es hoy España, Portugal o Europa o el mundo. Digamos que sí, que ha venido gente que de alguna manera se considera compatible al fenómeno cátaro, pero no siempre, digamos, obviamente siguiendo estos preceptos que eran muy estrictos, ¿no? Sobre todo refiriéndonos a los perfectos, ¿no? Haciendo votos de pobreza, de castidad, es algo así como lo que hizo la Madre Teresa, ¿verdad? Entonces eso es más difícil encontrarlo hoy día.
Bueno, afortunadamente todavía sigue habiendo, pero bueno, nos ponemos un poquito de esa música tuya que tú haces antes de terminar y dar un toquecito más. Pero es curioso porque esos montes, esa zona donde tú estás, es una cita que tenemos pendiente nosotros desde hace tiempo. El año pasado no pudimos, hace 2 años, las inclemencias del tiempo nos impidieron visitarla, pero seguimos pendientes de ese viaje para conocer de tu mano ese pueblo cátaro, ese país cátaro, ¿te parece?
Sería fabuloso, Miguel, para mí sería un honor además acompañarte y a todos tus amigos y nuestros amigos que vinieran. Sería para mí un honor y aquí estoy a vuestra disposición.
Guillermo Casenave lleva mucho tiempo, sobre todo músico, aparte de estudioso de la historia, investigador, etcétera, y sabe muchas historias de determinadas personas. Pero cuéntame qué pasa con esta gente. Espera que escuchemos. Primeros discos que yo tuve, que me regalaron, no sé por qué, sin gustarme la música, por estos personajes, Black Sabbath, tienen un ambiente así un tanto extraño, ¿no? Satánico, yo qué sé. Ozzy Osbourne y toda la panda.
Bueno, sí, es así, todos los de nuestra generación hemos un poco bebido de, voy a hacer un chiste, de la sangre musical de este grupo, ¿no? Pero sí, desde luego que ellos han sido casi pioneros, ¿no? De lo que luego fue el heavy rock, aunque no era exactamente ese estilo, pero sí que fueron muy particulares, ¿no? Ozzy Osbourne y Tommy Iommi, el guitarrista, y bueno, y ahora han regresado.
Sí, con algo que tiene que ver con el 2013.
Sí, bueno, han sacado, sí, el disco este año, se llama 13, y hicieron además una presentación el día 13 de julio, que fue una fecha, el día previo, la noche previa al Día de Francia, el 14 precisamente, y fue un día bastante siniestro porque había una posición planetaria que estuve mirando de Lilith y de la Luna Negra, bueno. Y coincidió con esto, y yo no sé si ellos le hicieron ex profeso o qué, pero reaparecieron para estas fechas, entre junio y julio, y con un disco en estudio, un álbum que se llama 13, que es el primero que sacaron, desde el último que habían hecho, fue hicieron uno en 1978, que fue realmente el último, y en 1994 hicieron uno, pero no eran ellos, no era el grupo al completo, o sea que tendríamos que pensar en la fecha de 1978 como su álbum anterior.
Ese Sabbath Negro está renaciendo. Hay gente para todo. Espera que terminamos. ¿Forma de contacto contigo?
Mi página web con las tres W, guillermocasenave.com.
guillermocasenave.com. Tocaste con Ozzy Osbourne, es decir, nuestros oyentes. Guillermo tocó con casi toda la gente importante por ahí que nos podamos imaginar, músicos que han creado historia. ¿Tocaste con ellos o...?
No, tengo un amigo de Segovia, Martín Frías, que es el fundador y director de la revista Popular 1, que sí que ha hecho, no música con él, pero muchas fotos y que tienen una cierta relación amistosa. Pero una vez que yo trabajé algunos años en la revista Popular 1 y una vez tuve que hacer un artículo y hablar con ellos por teléfono. Pero hablé con Geezer Butler, él era el que escribía las letras del grupo. Por teléfono, es a quien conozco con quien tuve contacto, digamos.
Buen camino, Guillermo, nos vemos prontito en ese país cadaros.
Cuando tú quieras, Miguel.
Fuerte abrazo, saludos a la familia.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta ahora. Por hoy terminamos, ha sido un placer estar juntos estas dos horas aquí en Radio Nacional. Teníamos un concurso, estos son los ganadores: Consuelo Sánchez, de Fuerteventura, Rosa Martín, de Orense, Luis Gallego Ortega, que estaba en el Facebook, Teresa Ortiz, de Badajoz, y Miguel Serrano, de Huelva. Ponos en contacto con nosotros para daros la dirección, mandarnos la dirección y os mandaremos ese regalo. La semana que viene más Espacio en Blanco. Te tenemos que esperar 7 días, nuevos temas nos esperan para tratar de responder a esos misterios del hombre del tercer milenio. Y ahora os dejamos con un poco de música y la recomendación de que sigáis aquí en esta sintonía, y Natalia Ayala y Luis Vallés nos pondrán al día de todo lo que está ocurriendo en este planeta. Ha sido un placer estar juntos, nos vemos aquí en esta sintonía. Cuidaros, buena semana.